Bienvenidos al tiempo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Saludos a todos aquellos que nos escuchan en la sintonía de Radio 3. Ya saben que pueden también seguir nuestra programación en la página teleuned.com, donde pueden escuchar y descargar estos programas y los de cursos anteriores. Queremos que este sea un espacio interactivo en el que ustedes participen. Pueden hacerlo enviando sus mensajes a la dirección radio@uned.es. Hoy les proponemos una doble fórmula que seguro les va a interesar. Para abrir boca estrenamos nuestra revista de ciencias ambientales con informaciones muy importantes para aquellos que quieran cursar o estén cursando la licenciatura en ciencias ambientales, una de las últimas en incorporarse al universo formativo de la UNED. Y a partir de las 6:30, nuestra revista de ingeniería, muy atentos, porque vamos a repasar las asignaturas de proyectos y los proyectos fin de carrera. Esto es lo que les vamos a contar en los próximos minutos si se quedan con nosotros. Reciban un cordial saludo de Beatriz Santamaría en la técnica y de Juan Ramón Andrés al micrófono. Los últimos martes de cada mes tenemos una cita fija con las ciencias ambientales en la radio de la UNED, un espacio específico dedicado a esta titulación y la actualidad que rodea al mundo del medio ambiente. Enseguida vamos a hablar de los principales detalles que todos los interesados deben conocer sobre la licenciatura en ciencias ambientales. Antes, queremos que este espacio esté pegado a la actualidad que generan las noticias sobre medio ambiente. Desde luego son muchas. Algunas las repasamos en este boletín medioambiental. La Unión Europea crea la Plataforma de Investigación sobre Energía Nuclear Sostenible. Esta plataforma reunirá a investigadores y a la industria para definir una agenda de investigación y una estrategia de desarrollo con el objetivo de mantener el liderazgo de Europa en ese importante sector. Europa cuenta con la mayor industria nuclear del mundo y una tercera parte de su electricidad procede de las centrales nucleares. Ante la posibilidad de que el consumo energético se duplique en todo el mundo hasta 2050, la energía nuclear seguirá siendo un elemento clave en los sistemas de energía de bajo carbono del futuro. Un estudio prevé en el mercado de los biocarburantes una burbuja similar a la de las empresas.com. Según un trabajo de la consultora Accenture, los biocarburantes experimentarán un ciclo similar al de Internet durante la burbuja de las .com. Se asegura que de forma inicial habrá un boom seguido de un bajón a medida que se haga evidente hasta qué punto es complicado aumentar la dimensión de este mercado y finalmente los actores más sólidos emergerán una vez el polvo se asiente. Esta es una de las conclusiones del estudio de esta consultora que considera que a pesar de las incertidumbres inherentes a un rápido desarrollo industrial, los productores de bioetanol y biodiesel se convertirán en los próximos 5 años en líderes en exportación del sector energético, a medida que el mercado de biocarburantes vaya creciendo. El científico James Lovelock, autor de la hipótesis Gaia, en la que la Tierra sería un organismo vivo que se defendería de las infecciones de patógenos como el ser humano, ha propuesto un medio drástico para reducir la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Sería mediante el uso de los océanos. Lovelock plantea la construcción de grandes tubos de unos 10 metros de diámetro y entre 100 y 200 de longitud, con una válvula de un solo paso en la parte superior. Su finalidad sería mezclar las aguas profundas, ricas en nutrientes, con las superficiales, relativamente más pobres. Esto fertilizaría las algas, con lo que el CO2 absorbido por las algas caería al mar y se generaría sulfuro de metilo, el precursor de los núcleos que forman nubes que refleja la luz solar, según dice su propuesta. Su promotor advierte que esta solución puede fracasar por razones económicas o técnicas y que incluso se podría producir una acidificación del océano. Y concluimos con una información relativa a la licenciatura de Ciencias Ambientales. Gracias a un acuerdo con Cosmo Caixa se ofrecen también como asignaturas de libre configuración una serie de cursos que organiza esta entidad. En concreto son 3, uno bajo el título La mente como fábrica de ilusiones, que comenzó el 18 de octubre y concluirá el 13 de diciembre. El curso Panorama de los ecosistemas ibéricos, del 29 de octubre al 28 de noviembre. Y finalmente el ciclo de conferencias Matemáticas para mejorar la vida, con interesantes conferencias durante los próximos 3 meses. Y después de repasar estas noticias, vamos a dar paso ya al tema estrella del programa de hoy, la carrera de Ciencias Ambientales. No solo queremos hablar de las características de la titulación, sino que también vamos a analizar el perfil profesional del licenciado en Ciencias Ambientales. A ello nos van a ayudar el decano de la Facultad de Ciencias, Víctor Fairén. Bienvenido a estos micrófonos de nuevo. Buenos días.
Buenos días, gracias.
Y la vicedecana de Ciencias Ambientales, Rosa María Martín Aranda. Buenos días, bienvenida.
Buenos días.
Primera pregunta para el decano de Ciencias, de la Facultad de Ciencias. Arranca el nuevo curso, comienza el nuevo ciclo de esta carrera en Ciencias Ambientales. No tenemos todavía titulados en esta carrera en la UNED por ser de nueva implantación. Sería interesante que nos informara sobre el contexto general de la carrera.
Bueno, pues es verdad lo que dice usted, no tenemos todavía titulados, esperamos tener los primeros ya dentro de 2 años. Arranca el segundo ciclo y lo que podemos decir como primer diagnóstico es que la carrera, la titulación, goza de muy buena salud. Existe una muy fuerte demanda, especialmente para el segundo ciclo, gracias a las pasarelas que permiten a titulados superiores pasar directamente a este. Y claro, la facultad, como respuesta a esta demanda social, hace una fuerte apuesta de futuro por esta titulación. Estamos en la labor de mejorar continuamente todos los ingredientes que va a necesitar desde un punto de vista académico el alumno para superar con éxito su titulación. Y en este contexto quiero señalar especialmente el esfuerzo que vamos a hacer en los próximos años en mejorar la experimentalidad, que es una componente fundamental de medioambientalista. Recalcar después que esta licenciatura tiene futuro. Todavía existe un mercado potencial dentro de la Unión Europea que da muy buenas perspectivas a nuestros titulados, y invitar a los alumnos, a tanto ya titulados que quieran mejorar su formación como no titulados, a ingresar en la titulación de Ciencias Ambientales de la UNED.
Don Víctor, este año la licenciatura presenta, o el curso presenta, una serie de novedades relativas a lugares donde comienza a impartirse, ¿no es así?
Sí, claro. Es como decía antes, es para responder a la fuerte demanda que tiene esta titulación, y aun a pesar de las dificultades que tiene de logística, en tanto en cuanto tiene que ofrecer a los alumnos unos servicios académicos mucho mayores y mucho más exigentes que otras titulaciones estrictamente teóricas, los centros asociados nos están solicitando continuamente que les demos el placet para implantar esa titulación. Y este año hemos respondido a esa demanda autorizando a los centros de Palencia y de Cuenca a hacer lo propio.
Vamos ahora con datos más precisos, vicedecana. ¿Cómo se estructura la licenciatura en el tiempo? ¿Qué contenidos desarrolla?
Esta carrera, que como bien ha dicho nuestro decano, está sin acabar todavía, está compuesta de 2 ciclos. Estos 2 ciclos, el primero ya ha finalizado el año pasado y está completamente estructurado en varias asignaturas que son de diferentes facultades. En concreto, en esta licenciatura tan amplia y tan polivalente, están involucrados como 30 departamentos de nuestra universidad y unos 9 facultades. Con ello queremos decir que es una carrera que aporta conocimientos muy diferentes, muy lo que necesita una persona que se va a dedicar a una profesión como la del medio ambiente. Una vez que el primer ciclo se acaba, comienza este segundo ciclo, que empieza en este año, cuarto y quinto, y está estructurado en una serie de asignaturas, como bien aparece en la carrera, troncales, obligatorias, y quería hacer hincapié en este momento en los 4 itinerarios que arrancan este año. Se llaman itinerarios, hemos dicho, llaman itinerarios, serían una especie de encauces por los que el alumno se va a poder orientar, va a poder elegir libremente el enfoque que le quiere dar a su carrera. Así, estos 4 itinerarios que están previstos y ya en marcha para el segundo ciclo de ambientales son el de aplicaciones científicas medioambientales, tecnologías medioambientales, gestión medioambiental y planificación territorial. En cada uno de ellos se da más énfasis en asignaturas que están más dedicadas más a la ingeniería, a la ciencia, al derecho, legislación ambiental o a lo que es la planificación territorial en cuanto a la distribución, ordenación del territorio, etcétera. Lo que sí pedimos a los alumnos, puesto que estamos empezando este cuarto curso de ambientales, es que por favor, lo antes posible, siempre recurran a conseguir información, que se pongan en contacto con los centros asociados, que entren en la página web para conseguir información. También tenemos todas las asignaturas virtualizadas y estarán en funcionamiento los foros para cada asignatura. Es muy importante en una carrera de este estilo y estudiada a distancia que exista mucho contacto y mucha comunicación entre el profesor y el alumno allá donde esté. Entonces, de esta manera, si se ponen en contacto rápido con nosotros, podremos atender a sus problemas, a sus dudas, para intentar que todo empiece en funcionamiento lo antes posible.
Un asunto vital en esta carrera son las prácticas. ¿Cómo están organizadas y estructuradas?
Bien, pues este año en la guía del curso, y por favor también remito a los interesados que la lean, hemos dedicado un apartado a asignaturas con prácticas de los cuatro cursos que hasta ahora están en marcha. En todas ellas son asignaturas primero, segundo, tercero, que están todas ya en funcionamiento. Los alumnos tienen que recurrir a sus centros asociados también lo antes posible para decir que están interesados en realizar estas prácticas. En cuanto a las de cuarto curso, como novedad las voy a relatar, estarían prácticas que va a haber prácticas de gestión y conservación de aguas y suelos, contaminación atmosférica, gestión y conservación de fauna y flora, y luego el itinerario de aplicaciones científicas medioambientales, las dos asignaturas llamadas sensores químicos y biosensores de contaminación ambiental y plásticos y polímeros. Pues bien, todas las asignaturas con prácticas del primer ciclo hasta el año pasado ya están todas en funcionamiento, en marcha, está todo preparado. Para las de cuarto curso conviene que los alumnos se pongan directamente a través del foro o personalmente en contacto con estos profesores, puesto que al ser el primer año que se imparten, los profesores necesitan dar orientaciones específicas o directas a los alumnos. Por eso sí que recomendamos, por favor, que se pongan en contacto con ellos también. En cuanto al segundo ciclo de prácticas, estaría todo más o menos ya estipulado, y también existe la posibilidad de alumnos de extranjero que puedan o necesiten realizar prácticas. En ese caso, creo que lo más conveniente es que acudan directamente a sus centros en el extranjero o que se pongan en contacto directamente con el decanato. Conmigo en concreto puede ser, y intentaremos darle la solución más adecuada a su problema.
Comprobamos al escucharle que el primer ciclo de ciencias ambientales forma unos profesionales muy polivalentes que prepara al futuro licenciado para trabajar en campos muy diversos. Pero el segundo ciclo, la formación especializa al alumno en varios campos. A modo de información, aunque ya hemos apuntado algo hace unos instantes, los alumnos tienen que saber que a partir de este curso ya se puede cursar el segundo ciclo, como hemos escuchado. ¿Se puede añadir algo más sobre ese segundo ciclo y sobre los itinerarios, entrar en alguna profundidad más?
Pues bien, yo creo que esto es más o menos el seguir un poco la vocación, la orientación profesional que traiga cada alumno, puesto que al ser una carrera, como bien hemos dicho, que es muy versátil, cada persona a la que acude aquí, la experiencia nos está demostrando que vienen con una preparación previa fuerte en una de las ramas que podemos estar estudiando dentro de esta titulación. Entonces, todas las asignaturas están relatadas en la página web, a la cual siempre indicamos que recurran. Y en cuanto a los itinerarios o las preparaciones que pueden tener, pues vienen aquí bien estructuradas. Podríamos hablar en un primer itinerario de las aplicaciones científicas medioambientales, que tenemos asignaturas del estilo de riesgos geológicos, entomología, sensores, reciclados de residuos, muy importante y actual hoy en día, o la de plásticos y polímeros. A este itinerario podrían o estarían interesados personas que vengan más por una formación científica. El de tecnologías medioambientales, que sería el segundo itinerario, están implicados más aspectos de ingeniería. Personas que vayan a trabajar o que ya estén trabajando, de hecho, como muchos de nuestros alumnos trabajan y son profesionales actualmente, en compañías que se dedican a la gestión desde el punto de vista de ingeniería de todos, de esta problemática del medio ambiente. Así hay activadas este año, el año que viene habrá una serie más de ellas, cuando entre quinto, asignaturas como energía eólica, gestión de energía eléctrica, sistemas informáticos, fabricación sostenible o representación del terreno y topografía. En cuanto a las personas más orientadas desde el punto de vista legal, abogados, que son muchos los que vienen interesados a cursar esta carrera, estaría más dedicado el tercer itinerario, el de gestión medioambiental, con asignaturas tan interesantes como las de auditoría ambiental, derecho penal ambiental, legislación sobre evaluación del impacto ambiental, educación ambiental, globalización y desarrollo sostenible, y otras como historia, ética del medio ambiente, todas ellas que aportan una formación complementaria a la problemática real que se van a encontrar en su futuro trabajo. Y por último, no por ello menos importante, el cuarto itinerario es el de planificación territorial. Aquí estarían involucrados pues todas las personas más relacionadas con el área de la topografía, etcétera, y allí pueden encontrar asignaturas, otra vez, algunas como la educación ambiental, globalización y desarrollo sostenible, acción colectiva, poder y medio ambiente, historia y ética. Es importante reseñar el que no es obligatorio que un alumno, una persona, un estudiante interesado en esto, escoja o seleccione asignaturas de un mismo itinerario. No es así. Precisamente se han abierto los cuatro itinerarios para que la persona elija a su gusto o a su interés, asignaturas de uno u otro itinerario según sus intereses. Lo que sí es lógico que si una persona selecciona todas de un mismo itinerario, al final de su carrera, en su certificado académico, sí que va a aparecer una reseña diciendo o especificando el itinerario que él ha elegido, en el caso de que todas sean elegidas del mismo itinerario.
Se me ocurre una cuestión, vicedecana. ¿Qué diferencias pueden existir entre estos itinerarios y lo que se van a encontrar los estudiantes en el mercado laboral del futuro?
¿Qué diferencias? Uh-huh. Pues diferencias, yo más bien que diferencias diría que ¿qué puedo encontrar en estos itinerarios que cubra las expectativas, lo que me va a exigir la empresa, la institución, el ayuntamiento, la comunidad autónoma donde yo vaya a trabajar? Esta carrera, tal cual se ha planteado en la Universidad de Distancia y en general en España y en Europa, puesto que estamos en un momento de cambio de planes de estudios y es muy importante tener todo en cuenta, tener los datos de cómo se está moviendo todo, en la UNED, como digo, se ha diseñado de una forma que sea generalista. Existen una serie de asignaturas que son generales, imprescindibles y fundamentales para la preparación de cualquier persona que acuda al estudio de esta titulación de Ciencias Ambientales, y por otra parte, se le deja a libre elección elegir uno de estos cuatro corrientes, de cuatro itinerarios a los que pueden optar. Entonces, todos ellos han sido seleccionados en base a lo que luego nos encontramos realmente, en lo que se demanda actualmente. Es la carrera de Ciencias Ambientales, y yo lo que quiero es animar y mandar un mensaje positivo a todas las personas que están involucradas en ellos, que a pesar del esfuerzo que esto conlleva, es una carrera muy general y a la vez muy específica, puesto que necesita abarcar conocimientos tan dispares como los que van desde el derecho hasta las ciencias o hasta la ingeniería. Entonces son personas que tienen que ser muy preparadas, con una gran capacidad de sacrificio y sobre todo el ser versátiles, el saber que en cualquier momento existe una contingencia, un cambio, un problema, y tienen que estar preparados a cambiar, a estudiar, a recurrir a un cambio de ley, una norma o a lo que en ese momento demande la sociedad. Entonces yo diría que hoy en día es una de las carreras que más dispuestas al cambio tiene que estar la persona que acuda a ello. Y también queremos decir, como el decano bien apuntó al principio, que es una carrera con muchísima carga docente experimental. La carga experimental es enorme. Se podría decir que es una de las que más carga experimental tiene de todas las que se dan en la Facultad de Ciencias. Y con ello queremos transmitir la importancia que tiene el que los alumnos acudan y realicen sus prácticas en base a todo lo que se esté dictando en los centros asociados. En todos ellos existen tutores, profesores tutores, que están preparados para atender a sus dudas y para realizar las prácticas lo mejor que se pueda. Muchos ellos con prácticas fuera del laboratorio, y entonces yo creo que está tiene una estructura bastante acorde y bastante práctico.
Y por ser una carrera, una licenciatura tan versátil que toca bastantes ámbitos del saber, ¿no existe o no se podría hablar de un solapamiento con otros profesionales, decano, como ingeniero agrónomo, forestal, biólogo? ¿Qué se puede decir al respecto?
Bueno, ciertamente hay un solapamiento. Un ingeniero agrónomo o un biólogo sabe de su entorno, sabe de su medio ambiente. Pero quizás tenga aspectos aspectos técnicos me refiero, que no haya podido estudiar dentro de su carrera. las pasarelas de las que ha hablado la vicedecana antes le facilitan la inmersión dentro de la titulación de ciencias ambientales, evitándole justamente el volver a estudiar o superar las materias que ya conoce. Con lo cual, para él es un perfecto complemento de formación el pasar a esos aspectos que en su titulación de origen no se le ofrecieron. Por eso pienso que no hay absolutamente ningún conflicto entre una titulación previa como las que acaba de mencionar y el complemento de formación y el segundo ciclo de ciencias ambientales. De hecho, es lo que tendemos a favorecer. Y hablaremos más tarde de por qué el mercado laboral y la sociedad en general va a demandar cada vez más profesionales como los que estamos ahora mencionando. Es decir, profesionales que proceden de una primera titulación y que desean complementar su formación en cuestiones medioambientales.
Están pasando los minutos y no quería dejar en el tintero un tema muy importante como es el practicum, que es una asignatura de libre configuración en segundo ciclo.
Pues bien, es verdad, como bien ha dicho, es importantísimo, yo creo, una formación complementaria a la formación teórica que están recibiendo los alumnos en este tipo de carrera. El practicum es una asignatura de libre configuración que lo que intenta es completar esa visión que el alumno está recibiendo en la teoría con la asistencia y la realización de una serie de prácticas, un trabajo, una propuesta de trabajo en una empresa o en una institución. Como se ha organizado, y este año es la primera vez que se va a impartir esta asignatura, va a constar o va a haber tres personas muy importantes en el desarrollo de esta asignatura. La primera sería la persona colaborador profesional que va a asistir en esa empresa. Estaría el tutor en el centro asociado de donde resida el alumno y estaría el equipo docente en la sede central en Madrid en cada una de las facultades. Las personas interesadas en esta asignatura tienen que ponerse en contacto con nosotros, con la facultad, puesto que en la Facultad de Ciencias reside la coordinación y la gestión académica de esta asignatura, para que se le seleccione o se le asigne un equipo docente y se le apruebe la memoria o el plan de trabajo de investigación que quieren realizar. Es muy importante el tener un convenio con la institución, bueno, es fundamental tener un convenio con la institución con la que se va a realizar este trabajo en cooperación. De esta manera ya estamos teniendo contacto con distintas entidades, están firmando convenios y lo que una vez más aconsejo a los alumnos es que se pongan en contacto con nosotros. En la página web de nuestra facultad existe una información sobre las directrices del practicum y existe un correo electrónico al que pueden acudir para preguntar todo tipo de preguntas y dudas al respecto. En definitiva, se trata de conseguir que un alumno nuestro de nuestra universidad acuda a un centro de trabajo para realizar un trabajo que se le asigne en uno de los cualquier áreas de especialización que pueda estar involucrada esta carrera. De esta manera, el alumno consigue una formación complementaria y práctica que es fundamental para su futura colocación en el mercado laboral.
Yo quería, llevamos toda la intervención, todo nuestro programa, hablando en determinados momentos, salpicándola de cuestiones relacionadas con las salidas laborales, con la versatilidad de los profesionales que son licenciados en ciencias ambientales. Quería preguntarle al decano qué datos o qué nos puede comentar sobre las perspectivas laborales para estos licenciados.
Bueno, hacer una observación general para contestar a su pregunta, y es que es notorio que en nuestras sociedades desarrolladas cada vez se preocupan más de nuestro medio ambiente y de nuestra relación con él. Entonces esto no hace más que abrir el número de, digamos, perspectivas profesionales o el número de profesiones que van a tener tarde o temprano que ver en un futuro con indirecta o directamente con el medio ambiente. Entonces, aquí podemos hablar de, digamos, tres perfiles de estudiante de ciencias ambientales. Un primer perfil que es el que se aproxima a la ciencia medioambiental, digamos, con una fuerte componente romántica. Le gusta el medio ambiente, se interesa por él, etcétera. pero quizás no tiene todavía esa perspectiva profesional en mente, ¿no? Ese es el nuevo titulado, o bien el ya titulado, que simplemente lo hace por placer, estudia por placer. Y después tenemos dos tipos de perfiles ya profesionales, que son aquel profesional que ya tiene una titulación y desea, del que hemos hablado antes, ingeniero agrónomo, etcétera, que ya tiene una titulación y desea profundizar en cuestiones medioambientales por necesidades en su empresa, porque las empresas, tanto como las administraciones y la sociedad en general, va a tener que contabilizar el factor medioambiental dentro de su funcionamiento cada vez en mayor medida. Entonces, pues, para responder a sus inquietudes profesionales y las de su empresa u organismo, necesita ampliar estudios. Y después tenemos aquel que también trabaja en el sector medioambiental y no tiene una cualificación con una titulación superior, ¿no? Entonces, esos tres, digamos, ámbitos de potenciales alumnos de las ciencias ambientales van a crecer. Entonces, el mercado laboral, tengo unas pequeñas cifras para responder ya más directamente a su pregunta. El mercado laboral medioambiental ofrece 200.000 empleos directos, sin contar los indirectos, aquellas personas que tendrán una relación con el medio ambiente pero que no específicamente trabajan en cuestiones medioambientales, y decir que más o menos la mitad de ese sector que trabaja directamente en cuestiones medioambientales tiene una titulación, pero la otra mitad no la tiene. Entonces, invitamos a todos aquellos interesados en cualquiera de estas tres facetas que he mencionado a estudiar ciencias ambientales. Habrá un perfil para todos ellos y estoy convencido de que no lo lamentarán.
Desde luego, por lo que nos cuenta, desde luego que no parece que lo lamenten. Vicedecana, vamos concluyendo. Yo quería que, a modo de recapitulación, se ha hecho énfasis a lo largo del programa en consejos a los alumnos, en insistir en que se pongan en contacto, que participen. ¿Cómo podemos concluir este programa dándole consejos útiles a esos alumnos, o bien que se enfrentan por primera vez a la licenciatura, o bien que inician el segundo ciclo? ¿Qué les podemos decir e indicar para que el desarrollo de la licenciatura y de sus estudios sea el adecuado?
Pues, como hemos dicho ya anteriormente, lo primero es que en cuanto ellos estén ya preparados y sepan de qué asignatura se van a matricular, que acuden a su centro asociado, que se informen, que conozcan al tutor correspondiente y que siempre, en cualquier caso, se pongan en contacto con nosotros en nuestra facultad. Yo, como vicedecana, estoy dispuesta a atender a todo el mundo que nos llame, que nos escriba, para orientarles lo mejor que podamos. Siempre es más conveniente que exista ese contacto personal, que sin ponernos cara sabemos que estamos allí, puesto que es una carrera muy, muy dinámica y se presta mucho a la confusión, a qué elijo, qué itinerario tengo. Para todo yo creo que podemos encontrar una solución, un consejo, y sobre todo acudir a los foros. Es muy importante el esfuerzo que la universidad está haciendo por mantener activos y vivos estos foros para cada una de las asignaturas, y yo creo que esto se va a mantener gracias a los alumnos, a la participación del alumno dentro de los mismos. Entonces, nada más que eso, decirles que estén siempre muy al día, muy en contacto, acudiendo a la web, a posibles cambios que pueda haber y manteniendo activos los foros.
De acuerdo, pues no tenemos tiempo para mucho más, solo para despedirnos y agradecer a la vicedecana de Ciencias Ambientales, Rosa María Martín Aranda, su presencia en estos micrófonos. Muchas gracias.
Gracias.
Y también al decano de la Facultad de Ciencias de la UNED, Víctor Fairén. Muchas gracias. Es la segunda vez que tenemos la oportunidad de hablar en estos programas durante este curso. Muchas gracias por acercarse
a este Muchas tiempo. Gracias a ustedes.
Y recuerden que las ciencias ambientales van a tener un espacio específico en nuestras revistas, distintas revistas de los martes. Todos los últimos martes de cada mes habrá lugar para las ciencias ambientales en la radio de la UNED. Nosotros nos vamos, siguen en nuestra sintonía escuchando programas, desde luego, muy interesantes.